lo que dura.
Y hoy sí lo llamamos más tranquilo a nuestro amigo Fabián, Fabián Núñez Seiza desde Granada, España. La semana pasada, Fabián, bueno, estaba en pleno partido y bueno, salimos un ratito más tarde. Hoy ya como es habitual, Fabián, buen día, buen día.
¿Cómo estáis?
Un gusto saludarte, Fabián. Bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Ofelia qué dice?
Bueno, Ofelia acá terminó de entrenar hoy a las 12. Son ya las 2 y 12 de la tarde aquí en Almuñécar. Y ya debe estar para la próxima sesión de la tarde.
Porque
la semana pasada.
Ajá.
¿Perdón?
¿Se entrena doble horario?
Sí, ella entrena doble horario, porque, bueno, así lo requiere su planning, su planificación, y hoy entrenó de 9 a 12 con Jacopo, que es otro entrenador de tema aquí, que está también trabajando y trabajo con ella. Yo tuve que hacer un viaje ayer que duró unas horas y llegué a media mañana. Y ahora por la tarde sí va a estar 2 horas más de trabajo físico en el que vamos a usar pues los espacios abiertos.
Fabián, ¿y la parte de estudio que hacen virtual?
Bueno, como te decía, sí, ella está estudiando de forma virtual, pero es lo que tienen los programas para deportistas y artistas internacionales. Cada 7 semanas tienen 2 semanas de vacaciones. Entonces ahora mismo ya está en las 2 semanas de vacaciones, ahora está en la segunda semana. Y bueno, podemos de algún modo trabajar con mayor libertad. Si no, tenemos que interrumpir o adaptar el entrenamiento para los horarios que ella tenga disponibles en la mañana, porque el que estudie online no significa que no sea presencial, porque en algunos casos tiene que conectarse y se forma ahí un aula virtual con el profesor o la profesora y con los demás alumnos, en los que tienen que, además de atender la clase, pues interactuar, ¿no? Es un sistema híbrido, sería, ¿no? Estudias online, adaptas tus tiempos de acuerdo al espacio que tengas, pero hay otras asignaturas que son obligatorias o de mayor demanda curricular, en la que tienes que estar conectado con el profesor o la profesora.
Claro, Fabián, un poco, bueno, vos sos uruguayo, Montevideo, fuiste gerente de la UT, un poco el desafío que tenemos a un futuro, nosotros como así llamarlo tercer mundista, en la parte esa, los estudiantes, ¿no? ¿Cómo fortalecer a un deportista? No hablo solo de tenis, hablo de un deportista en general que va hacia el profesionalismo. Sí. Con el tema de los estudios, porque es muy difícil para un gurí, si no lo hace virtual, levantarse a las 6 de la mañana, ir a clase tipo hasta la 1, después tener inglés y después recién poder ir a entrenar.
Sí, y encima coordinar todo eso en el espacio donde el club está más lleno, ¿no? Porque está siempre claro que por las mañanas es cuando hay más espacio para trabajar. Y por la tarde, cuando todo el mundo termina de trabajar, es cuando los clubes están llenos, y ahí pues no se da abasto, ¿no? Entonces, creo yo que es fundamental, primero, que el atleta se siga formando académicamente. Eso es fundamental, porque hoy día la inteligencia emocional pues es necesaria para sacar el mejor rendimiento en todos los deportes, y el hecho de cumplir con lo académico es parte esencial. Y después, por otro lado, utilizar los espacios donde los recursos se pueden aprovechar mejor, ¿no? Que es por las mañanas. Claro. Entonces, esa conjunción es casi que obligatoria para llegar a un buen resultado, o por lo menos tener chances de conseguir un buen resultado. Claro. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, lo entiendo, Fabi, me quedo con eso, ¿no? Esa conjunción, esas dos cosas que son importantes, porque uno nunca tiene que dejar de estudiar, de aprender. Porque si no te llega a ir bien en el deporte, que le pasa a la gran mayoría, porque son unos poquitos en el fútbol, en el básquetbol, y ni que hablar en el tenis, son los que llegan, unos muy poquitos, volvés frustrado y todavía analfabeto.
Sí, pero independientemente de que no te vaya bien, yo creo que al final, si te dedicas si te dedicas con integridad total y con espíritu, ¿no? Al final vas a lograr ese desarrollo que tú estás buscando, no tengo la menor duda. ¿Qué es lo que pasa, Manuel? Que la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, no sucede cuando uno quiere. Entonces, si tú, a ti te está yendo bien con 12 años, con 14, y dices, pues bueno, ya tienes una proyección casi internacional, ¿no? Ganas todo en tu país, luego sales al exterior y también te va bien. Vale, pero ¿qué puede pasar en los próximos 4 años? O sea, antes de que cumpla los 18. Pues que tu desarrollo siga, se detenga, o incluso aparezca alguna lesión que te impida seguir formándote. Y por otro lado vienen los que a los 12 o a los 14 no les iba tan bien, y de repente sí que en esos 2-4 años que pasaron han pegado un desarrollo extraordinario, y de repente es su momento, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo académico tiene que hacerse en el momento, por lo menos todo lo que es la parte secundaria, ¿no? Hasta secundaria, y luego cuando ya cumplas 18, 19 y hayas terminado pues tu educación secundaria, ya tomes tú la decisión de hacer universidad si quieres, o una formación profesional, pero ya cuando tú lo consideres, ¿no? Yo creo que no es un tema de tanto de dejar todo, sino de ir respetando los tiempos.
Ahí va.
Y el tiempo de la madurez no cambia, o sea, nosotros tenemos una forma de vivir cuando somos impubers, luego durante la pubertad pues nos cambia un poco nuestra manera de vivir y ver el mundo, luego ya después de la pubertad, ¿no? Cuando ya somos adolescentes un poquito más mayores, ya ahí los sueños empiezan a doler un poco más porque ya estamos cerca de esa edad de mayoría de edad, y todo lo que parecía onírico antes ahora se vuelve incluso hasta puede ser hasta una presión, ¿no? Que tienes por o hacerlo bien o dedicarte a otra cosa.
Totalmente. Fabián, ¿te ha pasado de que hay padres, por ejemplo, que buscan, no sé si decirle salvarse con sus hijos o como vengo deportista? Pasa mucho en el fútbol también, ¿no? Que todos quieren que salga un Suárez, un Cavani.
Sí, algunos juegan a la lotería para ver si sacan el dinero y se les soluciona la vida. Y hay otros que lo apuestan todo por los niños. A ver, yo lo que identifico sobre todo, y puede ser que vaya por ahí la mayoría de los casos, que los padres suelen proyectar, incluso me puedo incluir porque en algún momento habré cometido mis errores, pero solemos proyectar frustraciones no resueltas, ¿no? En nuestro hijo, ¿no? O en nuestra hija, y al final queremos que lo hagan mejor o que no cometan esos errores, ¿no? Y a veces en la manera de comunicar pues cometemos un fallo importante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues había un papá que era muy pesado con los hijos, ¿no? Y estaba continuamente diciéndole y les remarcaba los fallos y todo lo demás. Le digo, mira, porque te conozco, te tolero, porque sé que tus intenciones con tus hijos son buenas, pero estás utilizando el medio erróneo, o sea, estás fallando en el medio.
Es malo eso, ¿no, Fabián?
Contestando a... Es muy malo porque...
Esa presión...
Es muy malo, sí.
Esa presión...
Dime, esa presión.
Sí, esa presión continua sobre los hijos, es decir... creo que el padre, la función del padre es acompañar. Para eso está el profesor, el entrenador, el técnico.
Claro, o sea, los padres tienen que acompañar siempre a sus hijos porque no saben... quizás no dominan la parte técnica de la disciplina que estén practicando, pero sí, ellos saben que es lo mejor para sus hijos y sus hijas, eso yo siempre lo respeto, pero no traspasemos esa línea. Yo no le voy a decir cómo educar a sus hijos, por supuesto, pero en la parte técnica sí que tengo todo, creo yo, el conocimiento necesario, o por lo menos me creo capaz como para desarrollar bien mi papel, ¿no? Y ahí cada uno tiene que mantener su rol. Para mí el caso de los padres es importante que estén, por supuesto, y a mí no es algo que me moleste que los tenga yo mirando los entrenos. A veces se meten y ahí yo los corto enseguida, le digo, mira, te estás metiendo en un sitio en el que no deberías estar, ¿no? Y no, pero es que yo quiero que se animen, ¿no? Ahora estoy yo trabajando con ella y en eso no te tienes que meter. Disfruta de lo que está haciendo tu niña o tu niño. Y en todo caso, si quieres, apóyalo a que dé su máximo. pero no a decirle que se mueva más o a decirle que estás parado o parece que no tienes ganas. Pero al final digo, ¿qué estás haciendo? O sea, parece una tortura más que una clase, ¿no? O una sesión de entrenamiento. Esas cosas hay que cortarlas muy rápido, porque si no crecen y son bolas de nieve que después cada vez se hace más difícil frenar, ¿no? Y yo,
¿sabes qué?
A la altura en la que estoy ahora...
El año pasado, Fabián, en el tenis, que generalmente no pasa esto, la selección uruguaya de tenis tuvo que sacar comunicado y poner freno por los problemas que se estaban dando justamente con los padres con niñas y niños jugando de 10, 11 años, es decir, en las categorías más bajas, y hablando continuamente. Es decir, no es solo presión para el hijo jugar, sino para el rival también. Hubo que tomar medidas porque, y lo vi yo con mis propios ojos, creo que fue en Paysandú que me lo encontré a los padres, es tremendo, era un parlante afuera.
Sí, ahí yo siempre apoyo mucho lo de las tutorías, ¿no? Y las charlas con los padres, los talleres.
Ahí va.
En la gran mayoría, y soy una persona optimista en esto y positiva, ¿no? No creo que los padres quieran hacer daño a sus hijos y al entorno, ¿no? Pero resuelven las situaciones con los medios que tienen, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Cuando tú haces talleres y les explicas... la mayoría de los padres te dicen que no se daban cuenta de lo que estaban haciendo, y luego hay una escalada emocional porque me pongo nervioso, descargo todo lo que descargo de forma desmedida, y después ya en lo que empezaba a parecer una interacción termina siendo una pelea, ¿no? Una pelea verbal que al final, digo, no tiene nada que ver con el deporte. Pero insisto, digo, cuando los papás no tienen esa capacidad de sosegarse o no entienden el deporte que estamos haciendo, pues es fundamental la labor del entrenador como educador también de los padres. Sí. Eso es fundamental, o sea, no pueden obviar ese tema, no lo pueden.
Es un combo completo. Fabián, seguimos hablando, pero cambiamos. ¿Tenés visita, me dijiste?
Sí, llegó mi amigo Oscar Petri, no sé si os acordáis, el doctor retirado danés, que es un deportista fanático, ¿no? Que su principal deporte es la bicicleta. Todos los años hace ese viaje de una semana con su grupete de amigos, que siempre busca un destino distinto, ¿no? En Europa. El año pasado hizo Francia desde Dinamarca. Fueron 6 días de bicicleta y tiene 74 años, es brutal, es brutal. Y bueno, hoy me llamó para jugar al tenis y yo encantado de darle una clase.
Qué lindo, ¿no? Que le mandamos un saludo grande a Oscar. Lo hablamos una vez, tú lo comentaste, ¿no? Y qué energía y qué disciplina con el deporte, y lo que te da el deporte, más allá de la victoria, esto y lo otro, digo, practicarlo al deporte 74 años y hacer lo que hace. Es un ejemplo.
Es un ejemplo a seguir, sí, porque él es médico, ¿no? O sea, desde la parte científica todos sabemos que la medicina ha prolongado la vida del ser humano, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero lo que le aporta vida a esos años, al final es el deporte. Y no es un deporte que lo tengas que hacer de forma de alto impacto o que te desgaste, ¿no? De esos que te termines exhausto día a día, sino el deporte que bueno, que te hace pues tener el cuerpo activo, te interactúa con semejantes, conoces lugares, te pones metas, ¿no? Fíjate tú, una persona como él, 74 años, que ya está retirado, tiene una vida pues arreglada, y aún así pues decide, venga, vamos a hacer un viaje de, no sé, como si me dijera, vámonos de Salto, nos vamos hasta pues Puente Saavedra, antes de llegar a Buenos Aires, en bicicleta, tardamos 5 días y vamos conociendo, y vamos haciendo ruta, y vamos conociendo quizás otros que hacen lo mismo. Eso al final le da vida a tus años, y cuando, hasta que no vives una experiencia como esa y te propones mantenerla en el tiempo, no te das cuenta de lo que se está hablando, ¿no? Que es eso al final, ¿no?
Y le gusta el tenis, obvio.
Sí, le gusta el tenis y con afán de mejorar. Ahora, fíjate que me estaba diciendo, ¿cómo hago para darle más efecto a la bola? Increíble, o sea... ¿Cómo hago para darle más topspin, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con una situación como esa, pues chapó, porque dices, qué bueno, ¿no? Qué bueno que todavía sigas viendo objetivos y que te los plantees y que quieras mejorar, ¿no? Que tengas esa sin, te va a decir necesidad, pero si no, ese espíritu de decir, todavía puedo ser un poquito mejor, ¿no?
El deseo de querer.
El deseo.
Ahí va.
El deseo, esa es la palabra que no me salía. El deseo de...
Vos sabés que, y justamente que yo digo, yo soy el tal Audá, pero en tu caso soy el profesor, soy el entrenador, pero le hablaba de tenis a la gente hoy, de la oportunidad de ir con Manuel Gabrielli, que no importa que no sepas nada, pero es un deporte que vos lo aprendés y después precisás uno más nada más para divertirte, no tenés que juntar ni mucha gente, y es algo que te va a quedar, porque lo puedes aprender a cualquier edad, puedes tener 50, 60 y puedes ir a aprender tenis.
Totalmente, y fíjate tú que los domingos muchas veces, sobre todo por aquí, ¿no?, en estos lados, se juntan, ¿no?, los domingueros que los ves jugar al tenis y dices, nunca tomó una clase en su vida, pero aún así se divierte, comparte un momento con sus colegas y se lo pasa bien, ¿no? A ver, el tenis es un deporte que nos permite jugar, y esto yo lo explico siempre a cada persona que viene a jugar con tema tenis management, y es, el tenis es un deporte que tú no puedes jugar sin técnica, porque mientras pongas la pelota dentro del perímetro,
ya está.
La bola está en juego, ¿estamos de acuerdo?
Totalmente.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué entrenamos y empezamos jugando al tenis, tomando unas clases, aprendiendo los fundamentos básicos, no técnicos, después vienen los tácticos, pero cuando ya estás entrenando, digo, sobre todo, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo primero es mejorar tu técnica, porque si yo mejoro mi técnica, no tengo que pensar en meter la pelota, ¿no? Si yo no tengo técnica, como algunos, tengo que pensar, la bola no se puede ir del perímetro porque si no pierdo el punto. Entonces, la técnica de algún modo me permite poner la pelota dentro. Primer paso. Lo segundo, ¿por qué pulir la técnica? Porque yo puedo explotar todas mis capacidades físicas. Si yo tengo una técnica depurada, puedo explotar todas mis capacidades físicas. Y después la tercera, que es la más difícil, es si yo tengo una técnica depurada, pues voy a evitar lesiones, ¿no? Y esto lo transmites a cualquier deporte que quieras, Manuel.
Ahí va.
Sea patinaje sobre ruedas, ya, esgrima, sí.
La consulta, ¿no? ¿El tenis te ha tocado que te caen, por ejemplo, aprender ahí en tema gente mayor, pareja?
Bueno, me ha tocado, sí.
En la parte social, que quieren tomar clases para mejorar o para aprender.
Sí, han venido parejas, han venido matrimonios, han venido amigos. Siempre hay situaciones así como muy heterogéneas, ¿no? Pero sobre todo donde di mucho en parejas, novios sobre todo, en Alemania.
En Alemania, mirá vos.
Muchas parejas, sí. En Alemania di mucho, sí. Por supuesto que siempre manda la mujer y está todo correcto, pero no, la verdad es que siempre es muy divertido porque es muy bonito de ver cuando una pareja aprende un deporte nuevo, ¿no? Y van en pareja a tomar la clase, valga la redundancia, y entre ellos se apoyan, ¿no? Para mejorar y se lo pasan bien, ¿no? La verdad que...
Ahora, yo te pregunto, ¿no? Viste que vos das clase a todo tipo de edades, de niños, de hombres, mujeres. El niño, el joven absorbe todo porque es una esponja, ¿no? Después los más grandes, que somos medio duros, ¿no? Los mayores. ¿Se te complica enseñarle y tenés que repetirle más que un niño?
Te agradezco mucho esa pregunta, ¿y sabes por qué? Porque te la voy a contestar de la siguiente manera. Yo creo que lo que dificulta la enseñanza es sobre todo la adquisición de malos hábitos. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una niña pequeña que se hace una hora y 10 de coche, unos 90 kilómetros para ir a entrenar conmigo. Tiene 9 años, cumple 10 ahora dentro de unos meses. Todo lo que aprende ella lo capitaliza porque no tiene malos hábitos arraigados. Hace cosas que no debería hacer, pero no los tiene arraigados. O sea que son fáciles de resetear. Si yo con esa niña le dijera, bueno, quédate un par de años, sigue compitiendo, sigue jugando, y la dejo hacer malos hábitos, dentro de 2 años me va a costar muchísimo quitarle esos malos hábitos. Ya ni te digo cuando tenga 14. Me va a costar un año entero quitarle malos hábitos y ese tiempo no me va a dejar hacer otras cosas. ¿Con esto qué quiero decir? Que si tú, por ejemplo, nunca jugaste al tenis, pero eres una persona que a lo mejor, bueno, si ha sido atleta, y nunca has jugado al tenis, nunca tuviste una noción, yo creo que vas a adquirir el juego muy rápido. El problema es cuando tenemos muchos malos hábitos arraigados, por más atleta que seas, que los he visto incluso por mi paso por la gerencia general de la Asociación Uruguaya de Tenis, digo, he visto todas las escuelas de tenis funcionando, todas las academias, y yo veía cosas que ya se tenían que haber trabajado hace 2, 3, incluso 4 años atrás. Entonces, claro, de repente chicos y chicas que los ves pegándole muy bien y que en el entorno en el que están les va bien con lo que tienen, pero después salen al exterior y se dan cuenta de lo que hay y dicen, ostras, estamos un poco lejos del nivel que necesitamos, ¿no? Entonces, ahí está el problema, Manuel. No es un tema de la edad, es un tema del tiempo que tú llevas haciendo cosas que no te sirven en absoluto.
Ahí va, porque eso es lo que nos está pasando, ¿no? Andamos bien acá, lo miramos, pero cuando vemos la salida de Uruguay, la salida de nuestros jugadores, salvo casos excepcionales, muy poco, nos aterrizan afuera.
Claro, te chocas con la realidad, porque siempre nos peleamos a ver, bueno, nos peleamos, yo no estoy ahí en el entorno, ¿no? Pero sí que me traes ahora el paso por allí, ¿no? Discusiones como me llamaba una persona y me decía, no, pero es que mi jugador fue cuando tenía 12 y cuando tenía 14, ¿cómo no va a ir ahora el sudamericano? Le digo, perdona, pero hay otros chicos que también pueden mejorar. Que tú hayas sido con 12 años o 14 no significa que ya tengas el puesto asegurado. Y segundo, entonces no permites que nadie avance. O sea, tú te ganaste, no sé, ganaste un trofeo con 11 años y ya ahora todo el mundo te tiene que alabar. No, digo, seamos un poco respetuosos con el entorno. Segundo, se entrena para ganarle al lado. No se entrena por una perspectiva a mediano o largo plazo. Y peor aún, digo, se busca el resultado lo más inmediato posible para que el entrenador o entrenadora destaque como que soy el único que funciona, porque claro, ese ego sí que lo percibí constantemente. Entonces, cuando estás a los codazos simplemente para que claro, tus jugadores ganen,
el objetivo,
y
Fabián,
vas al exterior,
claro, el objetivo es muy corto, la visión del entorno nada más.
Es que no hay visión. Claro. No hay visión ninguna, porque ya te digo, o sea, el objetivo es ganarle a este club, o ganarle a este entrenador, o ganarle a este jugador. Pero era un poco lo que yo quise cambiar con el Centro de Desarrollo de Tenis del Uruguay. Yo reuní a todos los entrenadores y les dije, a ver, digo, cuando un chico o chica llega a los 15 años, en el club se transforma en un problema entre comillas, y quiero que no se malinterprete lo que voy a decir, porque con 15 años ya... necesitas que niño o niña entrene, que ya es un adolescente, niño o niña entrene de 3 a 4 horas diarias en un ratio de 2-3 jugadores por entrenador. Entonces estás hablando de que tienes que, si tienes dos pistas en tu club de tenis, si tienes 3 jugadores de estos, hay una pista que está bloqueada 4 horas con 3 chicos nada más.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que les propuse? ¿Qué fue lo que les propuse? Que yo, como gerente general, abría las puertas del Centro de Desarrollo de Tenis Uruguay para esos jugadores que necesitaban meter más horas de pista, pero no podían. Nos reuníamos, uno de un club, otro de otro, una semana vienen dos de un lado, otra semana viene otro del otro, y que usen las pistas para complementar, y que los entrenadores vengan. Pero ¿cuál es el riesgo siempre que se ve? Y ahí te das cuenta de la mentalidad de muchos entrenadores y la corta visión y la falta de autoestima. Es, no, y si me lo roban, o capaz que ven otra cosa que no la estoy dando yo, y ya se cree que el otro es mejor. Y fíjate tú en el que estamos, al final parece que estás viendo la telenovela de las tardes a las 6 de la tarde, ¿no? Un poco,
claro, seguimos,
eso, ¿no? Entonces,
seguimos a la chiquita, Fabián, seguimos a la chiquita.
Y chiquitos serán los resultados.
Sí, totalmente, pues lo vemos cuando salimos afuera, creo que vemos la gran diferencia, y cuando miramos, por ejemplo, un Pablo Cueva que estuvo en el lugar 19 del mundo, decimos, ufa, che, a veces no tomamos relevancia lo que realmente es.
Sí, no solamente relevancia, sino que hay que escuchar a la gente que sabe. Hay que escuchar a la gente que sabe y intentarlos dejar actuar. No cerrarles ni las puertas ni callarles la boca, porque por lo menos escuchar, luego. El gran problema que tiene Suecia hoy es ese, o sea, no hay una estrella después de los años dorados de los 80 y de los 90. Pero ¿qué están haciendo el 75% de los jugadores que fueron destacados en los 80 y los 90 apoyan constantemente el desarrollo del tenis, están continuamente, pues si no están auspiciando torneos, están haciendo clínicas, si no están haciendo clínicas, están entrenando chicos o chicas o jugadores, están haciendo cosas por el deporte y lo están dejando intentando desarrollar. Que no aparezca la estrella, bueno, pues a lo mejor es un tema generacional y habrá que seguir esperando. Argentina también lo está haciendo, hay muchos jugadores profesionales en Argentina que se están volcando por el desarrollo del deporte en la fase en la que les toque trabajar, ¿no? Pero tú fíjate que Uruguay siempre se ha movido por egos y estrellas, ¿no? Como que son intocables, que no les puedes decir nada, pero cuando alguien tiene ganas de trabajar y sabe y ha estado fuera y entiende todo lo que es este proceso, todo el compromiso que lleva, toda la inversión que hay que hacer de tiempo y de recursos, pues dejarlos actuar, claro. no enseguida cortar eso porque me supone una amenaza. Es lo que sucede, lamentablemente.
Sí, ese es el problema. Fabián, Taylor me dice acá que está muy frío afuera. Acaba de llegar Carlos Taylor, 7 grados ahora aquí en la ciudad de Salto. ¿Cómo está el tiempo por ahí?
Pues aquí está nublado, con ganas de llover. Hay unos 21 grados más o menos ahora que ya estamos pasados el mediodía, pero lo veo difícil como para que llueva torrencialmente. Sí caerán esas gotas, como te comentaba en alguna otra entrevista, ¿no? De que baja con un poquito de polvo del desierto, que te ensucia todos los coches. Como ya se ha limpiado la atmósfera, no hay tanta, pero que sí, que cuando cae, pues nos llenamos todo de tierra.
Fabián, te mando un abrazo grande desde aquí, desde Salto, ahí a Granada. Agradecerte como cada martes, desearte una buena semana. Y bueno, seguiremos contando, aprendiendo y comentando como cada semana el próximo martes.
Pues muchísimas gracias, mano, siempre. Un saludo a ti, a Taylor, a todos los de la radio y los oyentes. Y bueno, y aquí estaremos la semana que viene para seguir hablando de tenis y de la vida y de lo que vosotros queráis.
Abrazo grande, Fabián.
Cuidaros, chao.
Y apareció Sabina. ¿Cómo anda, Carlos Taylor? Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Para qué estás sin micrófono? Como a dos kilómetros estábamos más o menos el micrófono.
Estamos en neutro. Buen día, Manu, buen día a la audiencia. Bueno, día espectacular realmente.
Día espectacular.
A puro sol, ¿no?
Está muy lindo, está frío, está muy lindo.
Sí, pero
ya en Granada, 20 y poco grados también, ¿eh?
Y sí, eso es primavera. O sea, acá estamos, primavera, claro. ¿No? Acá, bueno, pero hoy no hay viento que había el viento de ayer, que hacía
bajar. Hoy una charla muy linda, muy productiva con Fabián.
Sí, estaba escuchando.
Viste que hablamos de lo mismo, ¿no? De los padres, lo mismo que pasa, porque el tenis no es sesión, lo que pasa con los padres en el fútbol gritando de afuera y, claro, y hablando, sí, no, y todo, no, que termina molestando a los niños.
Condicionan, lo presionan, lo que decía Fabián, más que nada la presión, ¿no?
Es decir, sí, los padres no lo hacen de malo. Entonces no, Fabián, no. Fabián en el buen sentido le pone los límites.
Ah, sí,
y eso
sí
es lo que tenemos. Y pasó acá en el tenis, yo lo vi también en los padres, pobrecita, claro, sí, las niñas lloraban, las niñas, la presión de los padres. Y creo que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero claro, no lo hacés de malo, lo hacés...
Claro, sí, para pensar que ayudamos y eso...
Pero
y...
viste lo que decía, claro, Fabián recién, y qué importante es, talleres para los padres.
Claro,
talleres,
sí,
talleres para los padres.
Es muy común eso acá en el Guayas, ¿de dónde? En el baby fútbol, el que todos participan, los
padres.
Ah,
no, yo pensé que vencían los talleres, sí, en el baby fútbol es mortal.
El baby fútbol, y bueno, y eso es muy común y a veces, bueno...
Y todos quieren sacar un Suárez o un Cavani.
Claro, y quieren ganar, claro,
a ver si
seguro
se salvan.
Y quieren que ganar, ¿no? Y que sea el mejor y ayude, gritan, y eso a veces, muchas veces, cohíbe a los chicos y le va sacando la personalidad que tienen que desarrollar y muchas veces los frustra, ¿no? Van frustrando una personalidad que se iba generando y bueno, hay que dejarlo en libertad, que jueguen, es lúdico el deporte cuando empiezan y bueno, y seguir apoyándolo de afuera, pero siempre afuera. El que manda son los que están a cargo de eso, que son los entrenadores y bueno, y son los que van forjando una figura de los chicos.
Ahí va. Viste lo que preguntaba Fabián también, un poco que yo ya hacía la invitación para aquellos que quieren ir a aprender tenis. Carpintero ya me escribió si puede ir con Samurio a aprender tenis con Manuel Gabriele ahí a la academia, Salto al Tenis. Claro, no importa la edad.
No importa
la edad, porque es un deporte que vos lo vas a aprender, es un deporte que te va a quedar y es un deporte que después lo vas a disfrutar consiguiendo solo un compañero nada más, ya estás participando.
Claro, seguro, sí. Lo importante es que bueno...
No importa que no sepa nada. Por ejemplo, Taylor no ha jugado al tenis.
He practicado nomás.
No venga, que jugaste al tenis ahora también.
Claro, y cuando surgió Vila, ¿quién estaba ahí? Y estábamos nosotros, todos queríamos ser Vila, o qué sé yo, ¿vio?
Y seguro. Por eso, bueno, Carlos Taylor, si quiere dar unos golpes, salto al tenis. Ahí lo invitamos con Manuel Gabrieli. Ahí en el Club Salto Grande, 098-053-783. Y como dijo Fabián Núñez Aiza, viste que a toda edad tenés tiempo para ir a aprender y divertirte. Gracias, Fabián, como cada semana, siempre es un gusto charlar contigo.